Pero hoy estamos iniciando una nueva serie de 2 semanas llamada Donde dos o más se reúnen. Yo quiero hacer algo más de escuela, como de escuela dominical, que vamos a empezar con los matrimonios en los domingos, 1 de noviembre. Y estoy muy emocionado de ofrecer eso. Y de hecho, vamos a tener tiempo para hablar de eso más tarde. Pero yo quiero presentar a los líderes de ese grupo. Y ustedes pueden ponerse a tus pies. Y Miguel y Eli. Y por favor, todos necesitan tomar el tiempo para conocer a Miguel y Eli, nuestros líderes del grupo de los matrimonios. La clase que vamos a empezar, gracias, los domingos. Y vamos a tenerlo cada domingo. Y no estamos, no recuerdo a qué hora decidimos, a las 10 de la mañana los domingos antes del servicio, y vamos a tener cuidado para los niños o guardería para los niños. Entonces yo quiero animar todos los matrimonios para asistir, todos. Y vamos a tener un buen tiempo de convivencia, pero vamos a estar estudiando los temas que tocan los matrimonios. Y un montón de diferentes cosas: comunicación, sexo, dinero, criando a los niños y la crianza de los niños. Todo tema vamos a tocar cada domingo. O no todo tema, cada domingo, pero hay un montón. Pero vamos a empezar. Primera, y yo quiero animarte: tiene que estar aquí para participar en eso. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí? Okay. Y también los que están pensando en casarse, y tú puedes asistir también. Buenos principios que vamos a aprender durante ese tiempo. No me importa qué edad tiene los matrimonios jóvenes y los matrimonios veteranos. Y entonces todos necesiten estar en esta clase. Estamos muy emocionados de empezar eso. Pero el título del mensaje de hoy, o la serie que vamos a hacer esta mañana y la próxima semana, es donde dos o más se reúnen. Y si traen sus Biblias hoy y quieren seguir con nosotros, 1 Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 14, es donde vamos a estar. 1 Samuel, capítulo 14, y es donde vamos a estar. Antes de ir allí, quiero leerles las palabras de Jesús grabadas en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, en donde Jesús dijo, Mateo 18, 20, Jesús dijo: pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Donde se reúnen dos o tres en su nombre, Él está allí entre ellos. ¿Cuántos creen eso? ¿Alguna vez has escuchado esta escritura, verdad? A mí, nosotros nos gusta recitarlo. Pero ahora algunas personas podrían decir: ay, ¿significa eso que Él no está ahí si estoy solo? Y pues claro que no. Dios jamás te dejará ni te desamparará. Amén. Pero las escrituras hablan una y otra vez acerca de los poderes y la presencia especial de Dios que está con nosotros cuando nos reunimos en comunidad con otros creyentes. ¿Y cuántos creyentes tenemos aquí? Amén. Y pues hay algo, en otras palabras, hay algo poderoso acerca del acuerdo de cristianos que se reúnen en comunidad bíblica. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y hoy quiero platicarles acerca de la importancia de las relaciones bíblicas. Y aquí en Árbol de Vida, una de las mejores maneras de encontrar ese tipo de relaciones es en lo que llamamos grupos de vida. ¿Y qué es un grupo de vida? Y pues un grupo de vida es un grupo de personas que son comprometidas a vivir sus vidas centradas en la palabra de Dios, orando los unos para los otros, animándose entre sí y apoyándose mutuamente a perseguir el plan de Dios para sus vidas y sus familias. ¿Están conmigo? En otras palabras, es una comunidad de creyentes que están persiguiendo juntos a Dios con el tipo de relación mejor descrita como familia. Más o menos. ¿Y cuántos están participando en un grupo de vida? Hay unos, pero ¿sabes qué? Cada persona aquí debería estar participando, involucrando en un grupo de vida. Y yo voy a decirte por qué esta mañana. Y de hecho yo creo con todo mi corazón que en cada uno de nosotros hay más grandeza, hay más potencial, hay más posibilidades que jamás pudieran imaginarse. Yo creo que dentro de algunos de ustedes hay un matrimonio futuro. Si eres ya casado o si planeas serlo, que un matrimonio futuro que honrará a Dios y inspirará a otras parejas a no nada más entregar sus vidas a Cristo, sino que también serán el ejemplo que ayuda a darle vuelta a un matrimonio quebrado, que darle esperanza a familias que no tienen esperanza, que inspiraría generaciones de seguidores de Cristo, que ustedes les ayudarán a levantarse. ¿Cuántos creen eso? Amén. Sí. Y pues yo creo que en algunos de ustedes hay un ministerio que Dios quiere sacar de ti para ayudar a cierto grupo de personas alrededor del mundo. ¿Está? ¿Está funcionando? ¿Están conmigo? Eso lo creo. Yo creo que en algunos de ustedes hay un negocio, que hay una visión para hacer una diferencia, un negocio que podría ayudar a las personas o traer muchos ingresos para apoyar a ministerios alrededor del mundo, aquí en nuestra ciudad. Puede haber un libro adentro de ti que necesita salirse. Puede haber un futuro presidente, senador o líder con tremenda influencia. Yo creo que adentro de todos ustedes hay grandeza. Si es lo que la mayoría de las personas consideran un puesto grande e importante, o simplemente siendo una influencia santa en la vida de otra persona, hay grandeza. Eso es un buen mensaje. ¿Dónde están? ¿Cuántos creen que hay grandeza dentro de ti? Pero el problema para tantas personas es que les falta una cosa. Y esa cosa que a la mayoría de las personas les hace falta es, les falta tener las relaciones correctas en sus vidas. Amén o ouch. ¿Están conmigo? Y pues a la mayoría de las personas les faltan las relaciones correctas. Y de hecho deberían apuntar esta idea clave. Jamás harás todo lo que Dios quiere que hagas sin rodearte de las personas correctas. Jamás harás todo lo que Dios quiere que hagas sin rodearte de las personas correctas. Y se lo prometo, jamás lograrán todo lo que Dios quiere que logren sin rodearse de las personas indicadas. Y ahora puede que digan, ay pues Pastor Jeff, pero si solo tengo a Dios, ¿no es suficiente eso? Pues si miras a lo largo de las Escrituras, vas a ver que Dios utiliza el pueblo de Dios para llevarse a cabo los propósitos de Dios, y hay poder en la familia de Dios. Amén. Y desde el principio de la Biblia hasta final verás que esto se enseña de forma consistente. Pues si vas al principio en Génesis, cuando Adán estaba solito, Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Solo. Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo. Así que creó a Eva. Amén. Y todos los hombres, amén. ¿Por qué hizo eso? Para que alguien pudiera encontrar las llaves de su coche y luego decirle cómo manejar cuando es que estuviera yendo a algún lado, porque no lo podía hacer por sí mismo. No, estoy bromeando. Las mujeres están mirándome cómo vas a matarme. Y lo siento, estoy bromeando. Mal broma, mal pastor. Y si lees a Salomón, por ejemplo, él dijo en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas. Dios son mejores que uno. En otras palabras, si uno se cae, ¿quién lo ayudará a levantarse? Pero si tiene un amigo, su amigo lo puede ayudar a pararse, ¿verdad? Deuteronomio, el libro de Deuteronomio dijo en el capítulo 32, versículo 30: ¿cómo podría una persona perseguir a mil de ellos y dos personas hacer huir a 10,000? ¿Están conmigo? ¿Cuántas personas? Dos personas. En otras palabras, dos no son dos veces mejores que uno. Dos son 10 veces mejores que uno. ¿Están conmigo? Eso es muy poderoso. Y el opuesto también es cierto. No nada más te puede impulsar en la dirección correcta tener a las personas indicadas alrededor de ti, también las personas incorrectas te pueden llevar en la dirección equivocada. Entonces está muy callado, está predicando muy bien. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, 1 de Corintios capítulo 15 versículo 33. Dice Pablo: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías o las personas equivocadas corrompen el buen carácter. ¿Están conmigo? De hecho, lo que quiero que hagan por un momento es que quiero que piensen acerca de las 5 voces más dominantes en su vida, en sus vidas. Piensen acerca de sus 5 amigos más cercanos un momento. ¿Ustedes están pensando? ¿Sí? ¿Ya los tiene en mente? ¿Quiénes son las personas con quienes la mayoría de tu tiempo? Si quieres ver el potencial en tu vida, examina las cinco relaciones más dominantes a tu alrededor. Cada vez, si tú me demuestras las 5 voces más dominantes en tu vida, yo te enseñaré la trayectoria de tu vida. Tus 5 relaciones más dominantes y yo te demostraré hacia donde te diriges cada vez. Toma cualquier área de tu vida, cualquier área de tu vida, y digamos que trabajas y tus 5 mejores amigos trabajan contigo y todos odian su trabajo, odian la empresa, odian al jefe, no les gusta esto, no les gusta aquello, nada es justo, no pueden salir adelante. ¿Adivinen qué te va a suceder a ti? Tienes un cielo raso por encima de tu carrera profesional porque tienes una mala actitud y no vas a llegar a ningún lado en tu trabajo. ¿Están conmigo? Honestamente, en contraste, si las 5 personas con quienes trabajas dicen: oye, yo creo que podemos ser promovidos aquí, yo creo que si servimos a nuestra empresa como si estuviéramos sirviéndole al Señor y le honramos a nuestro jefe, yo les prometo que esas personas son capaces de ser promovidas. Esas personas van de subida en sus carreras, recibiendo incrementos de salario y promociones. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y si te la pasas con personas con una mentalidad de empresario, por ejemplo: oigan, podemos hacer una diferencia en el mundo. Oigan, hay dinero para ganarse, podemos salir a usarlo para el reino de Dios. Si te la pasas con gente así, adivinen qué, el cielo es el límite. Acabas de remover el cielo raso en tu carrera, el cielo raso en tu vida personal, el límite que te impusiste solo. No hay nada que no puedes lograr. ¿Me entiendes? Toma por ejemplo el matrimonio. Digamos que eres casado y tus cinco amigos casados más cercanos tienen matrimonios con muchos problemas. Todos los hombres están saliendo, se encuentran en los bares con sus amigos los fines de semana, saliendo y persiguiendo a otras mujeres. Las mujeres le faltan a respeto a sus maridos, no me cae bien, bla, 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 es así, él es así. Y adivinen qué, las probabilidades de que tú tengas un buen matrimonio son muy, muy, muy bajas. Amén, ouch. Si encontraste tus cinco amigos casados más cercanas, ellos aman a Cristo, hay una santidad en sus relaciones y los hombres están entregando sus vidas para servirles a sus esposas como Cristo hizo para la iglesia, y las mujeres vienen al lado de sus maridos y dicen: ah, Dios nos ha llamado a la grandeza, a mi amor, tenemos una visión para nuestro matrimonio. Adivinen qué, si sus cinco amigos más cercanos son así, les prometo que están encaminados a tener un gran matrimonio. Amén. No, ouch. ¿Por qué? Porque esas voces dominantes en tu vida te hablarán vida. Toma tu relación con Dios. Todos tus amigos son muy de fiestas, son cristianos casuales, cristianos carnales. Ellos se dicen cristianos, pero no viven como tales. O puede que ni siquiera sean cristianos. Se la pasen en los bares emborrachándose los fines de semana, tal como el resto del mundo. Te la pases con gente así y adivinen qué, te jalarán para abajo. Te convertirán en un hipócrita, tal como ellos. Ah, sí. Pero si te la pasas con personas que hacen la palabra de Dios una prioridad, son gente de oración, están en la iglesia, están usando sus dones para hacer una diferencia, adivinen qué, experimentarás la grandeza del reino en tu vida por causa de los que te rodean. ¿Me entiendes? Enséñame las cinco voces más dominantes en tu vida y yo te enseñaré hacia dónde va tu vida. ¿Por qué importa esto? Porque cuando las personas correctas se reúnen para las razones correctas, Dios está ahí y hace las cosas correctas. Cuando las personas correctas se reúnen por las razones correctas, o donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él entre ellos. Y cuando las personas correctas se reúnen para las razones correctas, Dios está allí y las cosas correctas suceden. Quiero hablar con ustedes acerca del poder de las relaciones espirituales de corazón y alma, o cuerpo y alma. En inglés hay un dicho, modismo o lo que sea, se llama corazón y alma. Aquí yo pienso cuerpo y alma, misma cosa. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí, y les voy a enseñar una historia del Antiguo Testamento que realmente me recuerda tanto de mis amigos de todos los grupos de vida de los cuales he formado parte. Y permíteme darles el contexto. Hay tres personajes principales en esta historia. Está el rey Saúl. Está su hijo Jonatán y está un escudero. Y el contexto de la historia es que los israelitas estaban siendo oprimidos. Habían recibido una paliza de parte de los filisteos, realmente. Y cuando yo digo filisteos, ustedes digan ¡bú! Habían recibido una paliza de parte de los filisteos. Sí. Gracias por participar. Ellos son los malos. Y los israelitas están escondiéndose en cuevas, están asustados a muerte. Primero de Samuel, capítulo 14, versículo 1, vamos a empezar ahí. Dice: cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Es interesante que no se le, lo contó a su padre, el rey Saúl. ¿Por qué no? Pues para serles franco, ellos tenían una relación muy fracturada. Y no sé cuántas personas saben la historia. Algunos de ustedes tienen una relación así con alguien. En el mundo de hoy le llamaríamos el rey Saúl un padre ausente. Él debería de haber sido una de las voces dominantes, pero no lo fue. Y algunos de ustedes probablemente tuvieron un papá así. Podría haber sido matado o se murió cuando eras muy joven y te creciste sin padre. O quizás para algunos de ustedes tu papá simplemente no estaba ahí para ti emocionalmente. Estaba ahí, pero no estaba ahí, ¿verdad? Y quizás para algunos de ustedes fue una madre, un amigo cercano, una pareja. Y hubo alguien que debía de haber ocupado un papel de apoyo en tu vida y no lo hizo. Así que te perdiste algo significativo. Pues la Biblia dice que un día todo cambió. Jonathan dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no será el día de hoy? Estoy harto de donde estoy. Voy a hacer algo acerca de estos filisteos. No me voy a quedar donde estoy en mi vida. Es lo que Jonathan estaba diciendo más o menos. Y para algunos de ustedes puede que digas que hoy es ese día. Voy a salir intencionalmente a buscar las relaciones correctas. Porque seamos honestos, las relaciones correctas rara vez suceden por accidente, ¿verdad? Y requieren de una inversión, requieren de sacrificio, requieren de tiempo y requieren de compromiso. ¿Sí o no? Pues yo quiero enseñarles algunos pensamientos acerca de las personas correctas. Porque cuando las personas correctas se reúnen por las razones correctas, Dios está allí y las cosas correctas suceden. ¿Recuerdas? Donde tú o más se reúnen en mi nombre. Un par de pensamientos. Lo primero acerca de las personas correctas es esto: las personas correctas nos ayudan a navegar los obstáculos y las tentaciones. Las personas correctas nos ayudan a navegar los obstáculos y las tentaciones. Y pues el versículo 4 dice esto cuando Jonathan sale. Mira lo que dice en versículo 4. Dice, para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonathan tuvo que descender de entre dos peñascos. O más o menos hay un barranco de ambos lados aquí, llamados Voces y Sene. Ahora, si estás tomando apuntes, puedes circular la palabra voces y escribir resbaloso al lado de ella. Resbaloso al lado de ella. Voces significa resbaloso en el hebreo, en el idioma original aquí. Resbaloso. Y Sene significa espinoso. Muy interesante. Yo creo que hay una gran analogía aquí en la descripción del viaje de Jonathan hacia su destino y el camino que él tuvo que tomar. Es interesante como durante, por ejemplo, como durante el viaje para complacerle a Dios, con cuánta frecuencia tenemos que navegar las cuestas resbalosas de la tentación o los obstáculos espinosos de nuestro enemigo espiritual. ¿Están conmigo? Piensen en esto, si tú no cuentas con las personas correctas en tu vida mientras te mueves hacia lo que Dios quiere, yo te prometo que te podrá hacer tropezar muy fácilmente la tentación. Y pues te vuelves orgulloso, te vuelves avaro en un trato de negocio, haces algo estúpido. O ves a alguien que no es tu esposa, esposo y te sientes atraído. Y cuando las personas correctas están allí, pueden hablar corrección, pueden hablar ánimo, pueden patearte al trasero cuando te hace falta. ¿Sí o no? ¿Verdad? Gracias a Dios. Pero cuando no cuentas con las personas correctas ahí, puedes perder campo en las cuestas resbalosas de la tentación. ¿Verdad? Lo mismo es cierto acerca de los obstáculos. Te topas contra un reto. A veces piensan, ay, ojalá hubiera alguien que me pudiera ayudar y no sé qué hacer. Nunca antes me he encontrado aquí. Y pues el asunto es este. Probablemente hay muchas personas aquí hoy Tienes a muchas personas a tu alrededor, pero te encuentras en un punto en donde simplemente requieres de algo, de ayuda. Puede que estés adolido. Y aunque a personas rodeándote, todavía te sigues sintiendo increíblemente solo. ¿Verdad? Sigues pensando, ojalá alguien le importara, ojalá alguien supiera, daría lo que fuera si simplemente pudiera llorar con alguien o que alguien escuchara. Y algunos de ustedes puede que estén enfrentando algo y no saben qué hacer. Están pensando, ay, daría lo que fuera si alguien pudiera darme algún consejo, si alguien me pudiera ayudar a determinar qué hacer. ¿Qué es lo que falta? Te faltan las personas correctas en tu vida, porque las personas correctas te ayudarán a navegar por medio de estos tiempos. ¿Está conmigo? La segunda cosa que este texto nos puede enseñar acerca de las personas correctas es, número dos, es nos ayuden a sobrellevar una fe vacilante. Nos ayudan a sobrellevar una fe vacilante. Yo no sé de ustedes, pero ¿cuántos de ustedes a veces son cristianos y tienen una fe muy fuerte y luego en otros momentos tu fe no es tan fuerte? Sí, ¿están conmigo? ¿Cuántos de ustedes dirían, ese soy yo? La mitad, los otros, tienen fe perfecta. Bueno, puedes enseñarnos. Escuche, eso soy yo también. Y pues, observen a Jonathan mientras casi lucha con esto. Y dice en el versículo 6 a su joven escudero, mire lo que dice, versículo 6. Jonathan está hablando, crucemos hasta la avanzada de estos paganos, le dijo Jonathan a su escudero. En otras palabras, lo que él está diciendo es, atequémonos. Y luego, ¿qué es lo que dice? Díganlo en voz alta. Dice, tal vez el Señor nos ayuda. En otras palabras, no estoy tan seguro, pero quizás. Tal vez el Señor nos ayuda porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves esta fe? Ataquémonos. Y luego esta incertidumbre. Honestamente, eso es lo que yo hago muchas veces. No sé de ustedes, pero yo sí lo hago. Llego a casa y digo a mi esposa, Dios no está dirigiendo a hacer esto, mi amor. Por lo menos yo creo. Dios me ha impulsado a hacer esto. Espero. ¿Alguna vez has sentido así? Y muy de vez en cuando simplemente necesitas tener a las personas indicadas a tu alrededor para darte la fe, para hacer lo que Dios puso sobre tu corazón para hacer, ¿verdad? ¿Amén? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo recuerdo queriendo venir a México, sintiendo que Dios me estaba impulsando a prepararme, llamándome para comenzar el proceso de prepararme a mí mismo y a mi familia. Yo tenía una carga tremenda para venir a México para plantar una iglesia. Y pues yo no sé cómo describirla, la carga. Algunos de ustedes saben a qué me refiero, probablemente, ¿verdad? O sea, estaba como si yo estuviera embarazado con ello. Y si eres una mujer y tienes ya 9 meses de embarazo y estás a punto de dar a la luz, es hora de echar fuera esa cosa. ¿No es así? Pues yo no sé. Pues eso a lo mejor fue un mal ejemplo porque yo no tengo ninguna idea de cómo se siente eso, pero bien, es como si te sintieras embarazado con esta visión y simplemente lo tenía que hacer, tenía que venirme a México, tenía que plantar esta iglesia. Así que comencé a hablar con diferentes personas en el ministerio. Algunas personas las conocía muy bien, otras eran personas que respetaba por causa de sus puestos en el ministerio. Y mi preocupación, honestamente, principal era mi edad. Y honestamente, mi edad fue un asunto muy grande porque todas las personas que yo conocía, las personas a quienes pregunté, personas en el ministerio, hasta en la universidad donde gradué, todos dijeron que si vas a ser misionero, tienes que ir cuando eres joven. Era difícil hacerlo con una familia, era mejor irte cuando eres joven, como 20 años o algo, o el estilo temprano en los 30 o algo. Y pues yo tenía 44 en ese momento. Yo les pregunté a mis amigos, ¿qué opinas acerca de mi idea de plantar una iglesia en México? Ellos estaban como, eres un pastor asociado en una iglesia enorme, formas parte del personal, ¿por qué harías esto? Tienes 44 años de edad. Y realmente había una sola persona en el mundo que creía en mí. Y esa era Silvia, mi esposa. Y no podía confiar en ella porque es mi esposa y se supone que debe de creer en mí. ¿Verdad? No es como nosotros los hombres pensamos. ¿Sí o no? Ayúdame, hombres. ¿Dónde están? Pero yo en realidad estaba pasando por esta terrible batalla de incertidumbre. No podía dormir, no podía concentrarme. Un minuto estaba listo para conquistar el mundo, subirme a un avión y salvar a todo México. Y el siguiente estaba listo para esconderme en una esquina en la posición de feto. ¿Alguna vez te has sentido así? Y lo que yo realmente necesitaba era que la persona correcta llegara para decirme, Jeff, yo creo que Dios ha hablado contigo. Y muchos de ustedes tienen esa visión, tienen ese sueño, hay ese algo. Y sin embargo no han tenido el valor para actuar porque necesitan que las personas correctas se paren contigo. Apunten esto. Este es el meollo de todo este mensaje y oro que esto les caiga a sus corazones como lo ha hecho en el mío. ¿Cuáles son las personas correctas? Las personas correctas están contigo en cuerpo y alma. Están contigo en cuerpo y alma o corazón y alma. ¿Están conmigo? Las influencias espirituales correctas están contigo cuerpo y alma. Y no estamos hablando de, ay, soy tu amigo de Face, en el Face, te sigo en Instagram y en Snapchat. No, estoy hablando de personas que están en tu vida todo el tiempo, cuerpo y alma, cada momento de ello. Y de hecho eso es lo que dice el escudero en la historia de Jonathan. Y me encanta esta mentalidad, esta actitud. Jonathan está como que, Jonathan está como que hagámonos esto. Yo creo que podemos. Yo creo que Dios nos va a ayudar. No estoy seguro. Y quizás esta no fue la mejor idea. ¿Están conmigo? Yo quiero. Ay, no estoy seguro. Tal vez. Y el escudero dice, primera de Samuel, versículo 14, 7. Miren lo que dice, ante esto le dijo su escudero, haz lo que esté en tu corazón, dirígete por donde deseas, aquí estoy yo contigo, acorde con tu corazón. ¿Está conmigo? Déjales doy la traducción original de este versículo, el significado original en el hebreo, el idioma del Antiguo Testamento. Miren lo que dice, haz todo lo que tienes en mente, le dijo su escudero, adelante, yo estoy contigo, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. ¿Están conmigo? Eso es muy poderoso. Estoy contigo, cuerpo y alma. Y en otras palabras, lo que sea que Dios pone en tu corazón, allí voy a estar contigo. No te voy a dejar, no estoy aquí un ratito y ya no. Estoy contigo desde los lugares más profundos de mi vida. Cuerpo y alma estoy contigo. Cuando tienes miedo estaré contigo. Cuando eres tonto te corregiré. Y cuando hablas y crees que Dios ha hablado lo confirmaré. Cuando no sabes qué hacer te escucharé. Y cuando estás orando oraré contigo. Cuerpo y alma. ¿Están conmigo? Yo no sé de ustedes, pero cuando yo estoy orando por un milagro no quiero orar solo. ¿Ustedes? Yo quiero las personas que son cuerpo y alma. Quiero tener a unos guerreros de oración de alma y cuerpo, intercalando sus brazos con los míos, sacudiendo el cielo con nuestra fe combinada, porque hay algo acerca de estar de acuerdo que toca el corazón de Dios. Donde sea que dos o tres están reunidos en su nombre, quiero unas personas de cuerpo y alma. ¿Me entiendes? Y cuando pasas por alguna tragedia en la vida y lo harás en algún momento, ¿saben lo que necesitan? Necesitan algunas personas de cuerpo y alma. Tu hija adolescente llega a casa embarazada, o tu hijo se vuelve adicto a las drogas, y lo que no necesitas es alguna persona iglesiana, religiosa, prejuiciada, más santa que el Papa, diciéndote: pues si tú fueres un mejor padre, debe de haber algo de pecado en tu vida. No, ¿estás conmigo? No, lo que necesites es alguien que dice: alma y cuerpo, yo no voy a ningún lado, no te vas a deshacer de mí, vamos a orar esta cosa y vamos a recibir consejo santo, y vamos a ver que Dios toma lo que el enemigo quería para mal y usarlo para bien. Personas, cuerpo y alma, ¿están conmigo? Alguien que está contigo, cuerpo y alma. Si eres casado y un día tu matrimonio se meta a tierras temblorosas, lo que no necesitas es que ella, fulana, tome el lado de la mujer y él tome el lado de marido, y que se separe aún más el matrimonio. ¿Están conmigo? Amén. Ouch. Curioso es lo que sucede. Lo que sí necesitas son unas pocas personas que dicen: alma y cuerpo, no estoy para ti o para ti, estoy para su matrimonio. Y no se van a divorciar, no vamos a permitir que el enemigo robe el pacto que han creado. Vamos a pararnos con ustedes, los amamos, les apoyamos, alma y cuerpo, hasta el final. ¿Están conmigo? Pues yo recuerdo en uno de nuestros grupos de vida, cuando una pareja enfrentó tiempos difíciles financieramente porque el esposo necesitaba quimioterapia y nadie podía trabajar. Y adivinen qué hizo el grupo de vida, esas personas que estoy diciendo. Todos cooperaron y pagaron su renta por 3 meses, y las mujeres fueron a su casa para limpiar, cocinar, otras personas ayudaron con sus hijos hasta que ellos pudieran salir adelante de nuevo. ¿Saben qué es eso? Eso es el cuerpo de Cristo. Eso es cuerpo y alma. ¿Están conmigo? Es cuando el resto del mundo mira y dice: ay, es la cosa más loca que haya visto en mi vida. Esa es una comunidad de la cual yo quisiera formar parte. Ese es el grupo de personas amantes de Cristo y centrados en otros, que cuando uno está necesitado, los demás están ahí y lo cargan. Ese es alma y cuerpo. Si no cuentas con las personas correctas, te prometo que tu potencial se verá muy limitada. El ingrediente faltante para muchas personas es las personas correctas. Amigos de cuerpo y alma. ¿Están conmigo? Yo recuerdo haber tambaleado en mi fe después de que tanta gente básicamente me dijo que era demasiado viejo para ser un misionero. Esas no eran sus palabras exactas, pero eso es lo que significaban. Excepto por el hombre que me mentoreó cuando tenía yo como 15 años. Él era misionero, alguien que siempre me apoyaba, oraba por mí, creía en mí. Él fue el único, me dijo, aparte de mi esposa, que me dijo: si Dios te dijo que fueras, vete. Tienes un llamado sobre tu vida para irte a México. Yo creo que sí oíste de Dios. Has tenido un llamado sobre tu vida desde los 15 años. Yo lo veo, yo creo en ti. Y este es el plan de Dios. No importa si tienes 25, 45 o 55. Haz lo que Dios puso en tu corazón para hacer. Alma y cuerpo. Relaciones de alma y cuerpo. ¿Están conmigo? Eso era exactamente lo que necesitaba oír. Y después de esa conversación llamé a todas mis relaciones de alma y cuerpo para una reunión en mi casa y les conté a todos: esta noche tengo una visión para plantar una iglesia en donde no importaba cómo te veías por afuera, una iglesia en donde no tenías que vestirte de corbata, una iglesia en donde no importa si tienes tatuajes o piercings o cómo se dice eso, una iglesia en donde puedes entrar a escuchar la palabra de Dios de una manera que la puedes comprender, una iglesia que practicaba generosidad radical, una iglesia en donde predicamos Cristo cada semana y le pedimos a la gente que le dé la espalda a su pecado y que lo sigan a él. Algo diferente en México que lo de costumbre. Y oramos esta noche y esa noche, y la actitud y la mentalidad de todos en nuestra casa esta noche y las muchas noches después de eso, cuando oramos, la mentalidad era del escudero de Jonatán: haz todo lo que tienes en mente, adelante, estamos contigo, alma y cuerpo, corazón y alma. ¿Están conmigo? Y Dios envió a las personas correctas a nuestro alrededor para ayudarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer, las personas correctas. Amén. Ese tipo de personas son las en tu vida que te sostienen. No necesariamente de manera financiera, sino emocionalmente, espiritualmente. Te cargan en oración y te apoyan de tantas maneras. ¿Están conmigo? Les estoy diciendo, miren a las personas a tu alrededor. Si no tienes a las personas adecuadas, vas por el camino equivocado. Es tan importante. Necesitan una relación de tipo de Noemí y Ruth. Me encanta cómo se comunicaban ese tipo de relación. Mira lo que dice Ruth, capítulo 1, versículo 16, 17. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultado. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separe de ti algo que no sea la muerte. ¿Qué es eso? Ese es cuerpo y alma. Es lo más profundo. Estoy contigo, cuerpo y alma. ¿Están conmigo? Me encanta Moisés. Cada que Dios le dijo que se parara sobre la montaña y levantar sus brazos, no sé si recuerdas la historia, cuando lo hacía, la Biblia dice que sus tropas avanzaban y ganaban las batallas bajo Josué. Pero cuando sus brazos se cansaban y comenzaban a caerse, entonces ellos comenzaban a perder la batalla. Pero adivinen lo que hizo Dios. Dios envió a dos amigos de cuerpo y alma, Aarón y Ur. ¿Recuerda la historia? Un hombre se sentaba de un lado y levantó un brazo, y el otro hombre levantó el otro brazo al otro lado de Moisés. Y de repente, con fuerza de alma y cuerpo, Moisés pudo mantener sus brazos en el aire y ellos ganaron la batalla. ¿Están conmigo? Les estoy diciendo que algunos de ustedes no tienen las fuerzas para lograrlo. Están uniéndose en la deuda. No pueden mantenerse al día, se están atrasando. Espiritualmente están planos, sus hijos van en el sentido contrario. Son cristianos culturales, más que nada. No pueden mantener sus brazos levantados. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan a unas personas, cuerpo y alma, para que vengan al lado tuyo y te digan: yo ayudaré a cargarte, yo te sostendré. Miren al Nuevo Testamento y ¿qué es lo que ven? Ven a una comunidad bíblica de personas y ven cómo ellos compartían la palabra de Dios mutuamente. Y si alguien tenía una necesidad, ellos vendían algo para suplir esa necesidad, y a nadie le faltaba nada. Y hubo una actitud de hacer lo que fuera para llegar con nuestros amigos y ser un apoyo para ellos, para asegurarnos de que tuvieran éxito, para asegurarse de que lleguen a su destino en la vida. Y otras personas miraron y vieron este tipo radical de amor. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que tienen que es distinto? Yo no entiendo lo que creen, pero me gusta lo que tienen. Necesito eso en mi vida. Necesito a personas como ellos en mi vida. ¿Qué es lo que tienen? Alma y cuerpo. Alma y cuerpo. ¿Están conmigo? Lo que yo estoy haciendo hoy en el ministerio, la fuerza de mi familia, nuestra fuerza financiera, nuestra fuerza espiritual, ha sido modelado, experimentado y demostrado por medio de las personas correctas hablando a nuestras vidas. Y desgraciadamente lo que dicen las personas todo el tiempo es, ay, ok, yo simplemente no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para un grupo de vida, no tengo tiempo para estar con amigos, para desarrollar más amistades, yo simplemente no tengo tiempo para buscar ese tipo de relaciones. Pues, ¿saben qué? Pues yo no tengo tiempo tampoco, pero yo no tengo suficiente tiempo para no tener a las personas indicadas en mi vida. ¿Están conmigo? Tengo que tenerlas y necesito oración, necesito un lugar en donde no soy el pastor Jeff, solamente soy Duncan o soy Jeff, nada más. Necesito un lugar en donde simplemente puedo dejarlo todo al lado y decir, ah, wow, hermano, estoy adolorido, estoy cansado, estoy abrumado, estoy luchando con este asunto con uno de mis hijos, no sé qué hacer. Oigan, estoy orando acerca de esto, ¿qué opinan? Porque cuando tienes a las personas adecuadas, reunidas para las razones correctas, Dios viene y Dios hace las cosas indicadas. El asunto es este. Cuando yo miro la comunidad cristiana del día de hoy, la necesidad más grande que yo veo es que no hay comunidad. Es demasiado ocupado, demasiado ocupado, y la gente equivocada está hablando a sus vidas. Si las cinco voces más dominantes no te están elevando a estar más cerca de Dios, entonces tus posibilidades acaban de ser tapadas. Pero cuando las personas indicadas están ahí inspirándote con la verdad de Dios y orando por ti y levantándote, dos son mejores que uno. Si uno puede poner a 1,000 a huirse, Dios puede correr a 10,000. ¿Recuerdas? Escuchen, ¿quieren finanzas más fuertes? ¿Cuántos quieren finanzas más fuertes? Rodéense de gente que maneja sus finanzas de manera bíblica. ¿Están conmigo? ¿Quieres una relación más fuerte? Rodéate de gente con relaciones fuertes. ¿Quieres estar más cerca a Dios? Rodéate de gente que está más cerca a Dios y entonces trabaja por medio de los asuntos. Cuando alguien te lastima, perdónale, no digas, ay, voy a agarrar mi Biblia y largarme a otra iglesia. Madúrense, en serio, perdónales, haz la cosa bíblica. Porque cuando dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y yo oro para los de ustedes que son cristianos, que se unirán con las personas correctas por las razones correctas y que verán a Dios hacer lo correcto. Y todos los de ustedes que no son cristianos, no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ay de mí, oro que serán tan conmovidos por el amor en el cuerpo de Cristo, reflejando el amor de Dios, que dirán, yo necesito eso, yo quiero eso. Yo quiero formar parte de una familia espiritual. Estoy listo para entregarle mi vida a Cristo. ¿Están conmigo? Pónganse todos de pie. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos, incline sus cabezas. Aleluya. Padre Celestial, yo oro que nos darás relaciones de alma y cuerpo. Oro, Dios, que seremos conmovidos como